Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 7 minutos del mediodía, o lo que es lo mismo, la 1 menos 53 minutos, que son los que tenemos por delante para hacer radio y también para jugar con Carlos Honorato y su juego de agudeza visual. ¿Qué tal va hoy, Carlos?
Pues como siempre, hasta ahora, siempre hay un empate.
¿Empate?
Sí,
¿otra vez?
Sí, sí. No es empate los tres, están empatados los dos que están, digamos, detrás de la primera opción, que es la de Rosa.
Sí.
Que ahora gana con el 40% de los votos.
Bueno, ahí
así
está la Rosa.
La Rosa
en
va
cabeza.
Primero con el 40% y están empatados. La opción de que esto que hemos puesto en Twitter es una fresa, 30%, sandía, 30% también.
Bueno, pues hace un rato iba ganando la sandía.
Van variando, van cambiando,
están muy cerquita unos de otros, todavía. Hay muchas posibilidades de que gane cualquiera de los tres.
Eso es, están muy cerquita en votos. En arroba buenos días OM, en nuestro X Twitter, se puede ver esa foto tomada con un microscopio electrónico de barrido. Y nada, hay que decidir cuál de estas tres muestras hemos utilizado. Rosa, fresa o sandía.
Pues nada, a la 1 menos 5 tendremos lo que han dicho los oyentes y lo que es en realidad, que a veces coincide y otra vez.
A veces sí,
pues no,
a veces no.
No coincide. No te vayas lejos,
porque
te voy a presentar a otra bruja. Aparte de mí, hay otra bruja, esta ya, en fin, bruja profesional,
podríamos decirlo.
Si el hecho de heredar los poderes te hace, en fin, una bruja profesional, no
esto,
lo sé.
Esto hay que enterarse, ¿eh?
Venga, pues nos enteramos.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, no sé si nuestra siguiente invitada, Carlos, lleva tacón de aguja o no, pero es bruja.
¿Sí?
Es bruja. Nació en Asturias y además, por lo visto, viene de una larga estirpe de brujas. De ahí que se defina como una bruja hereditaria. También dice que es una bruja verde y esto
verde
también tiene su explicación, porque creo que lo que hace ella es manejar plantas, elementos naturales para hacer sus embrujos o sus hechizos.
Bueno.
Vamos a preguntárselo. Laura Medina Viejo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, decía yo que te defines como bruja hereditaria verde y tarotista. Bueno, lo de tarotista yo creo que lo tenemos todos muy claro porque manejas el tarot. Pero en lo de hereditaria, ¿de cuándo tienes tu conocimiento que hay antepasados tuyos o antepasadas tuyas que ya practicaban esto o que tenían, digamos, ese don especial?
Pues desde bien pequeñita. O sea, yo recuerdo a mi bisabuela ya echando el tarot en casa a mujeres que venían, cuando ella venía de viaje porque no vivía con nosotros. Y ahí ya empecé a curiosear y a meterme poquito a poco. No fue hasta la adolescencia que me metí de lleno, pero ya tengo un conocimiento, un contacto pues más grande desde pequeñita.
Su bisabuela, que se llamaba Justina, ¿no?
Sí.
Echaba las cartas, leía las manos, bueno, en fin, que ya
está. Sí que tenía esa, digamos,
tenía ese don.
Exactamente, que es un don, Laura, que se puede aprender o solo se transmite, digamos, por herencia.
A ver, yo creo que la clarividencia es algo que es más fácil de desarrollar cuando desde pequeña no te coartan esa sensibilidad. Entonces, posiblemente, desde que somos niños, al estar más unidos a ese plano astral, tenemos más facilidad de conectar con ello, pero el problema es cuando te van diciendo no, y ahí ya desaparece. Pero creo que si desde pequeños nos dejaran conectar más con ello, pues sería más fácil desarrollar esos dones.
Bueno, a ver, acabas de publicar un libro que se llama Magia para Empoderarse, que lo edita La Esfera de los Libros. ¿Esto lo puede leer cualquiera o alguien que tenga ese don o que crea que puede tener el don?
No. O sea, yo quise crear un libro para personas que empiezan, para personas que ya están introducidas en el tema, o sea, para todo el mundo, para que sobre todo se entienda un poquito cómo funciona todo esto, qué bases tiene, qué es la energía, cómo puedes beneficiarte de la energía o aprender a utilizarla.
Laura, uno de los capítulos de este libro que nos ha llamado mucho la atención trata sobre la brujería moderna. Y es verdad que ahora tú, por ejemplo, tienes vídeos subidos en YouTube, manejas las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero aparte de esto, ¿en qué ha variado la brujería? Por ejemplo, la que tú practicas con la que practicaba tu bisabuela.
Uy, bueno, a ver, yo claro, me adentré más a la investigación, me conecté muchísimo con lo que es la Wicca al principio, que es la religión, dentro de la brujería la única que está aceptada sería la Wicca, que fue una especie de recolección de todas las actitudes y prácticas paganas para hacerla en una.
Sí.
Entonces yo creo que si ahora me pongo cara a cara con mi bisabuela a decirle cosas sobre la Wicca, ella no va a entender absolutamente nada. O sea, creo que ahora que tenemos redes sociales, bueno, internet, acceso a mogollón de información, podemos hacer estas prácticas de una forma más diferente. Antes era más primitivo, más incluso natural, ¿no?
Bueno, la Wicca es una religión sincrética que, bueno, que ha hecho un poco la recopilación, como decía Laura, de muchas cosas que se venían haciendo. Y otra de las cosas que vemos en el libro, por ejemplo, son los sabbats. ¿Qué podríamos decir de los sabbats?
Bueno, pues nada, simplemente son las festividades paganas que realmente nos recuerdan cada etapa de la naturaleza, porque eso es lo que hacen, en qué momento natural estamos, a través de los solsticios y los equinoccios. Entonces es también un poco para que nos guiemos en qué energías se manejan en esa etapa del año y seamos capaces de utilizarlas en nuestro beneficio, básicamente.
Bueno, todos hemos oído hablar de las brujas. En los cuentos siempre eran las malas, feas, las que volaban
con una verruga.
Eso no se corresponde con la realidad. Pero sí hemos oído siempre hablar, Laura, de la magia blanca y de la magia negra. ¿Realmente existen dos tipos diferentes de magia o es la misma con una intención determinada?
Sí, o sea, yo justamente pienso eso, que al final es la intención que tú escondas al buscar algo. Si buscas algo en tu beneficio y no le hace nada mal a nadie, pues al final es brujería blanca, se denominaría brujería blanca. Y si realmente estás queriendo hacer algo para hacer daño a otras personas o que pueda rebotarles de alguna forma, hacerles daño, pues al final es brujería negra. Pero bueno, ahí dentro de la brujería moderna hay como separaciones de opiniones.
Sí.
Así que depende con quién hables, sería una cosa u otra.
Bueno, en el libro, que recuerdo que se llama Magia para Empoderarse, precisamente uno de los capítulos habla de la energía de las plantas, de los colores, de los minerales, de los números, del tarot. Pero vamos a ver, ¿la energía está en todos sitios?
Sí, sí. En todos lados. En ti y en el café que te desayunas por las mañanas.
Ahí lo he notado, sí.
Oye, Laura, ¿puedo preguntarte? Mira, a lo mejor no la edad concreta, no, pero
a ver,
¿en qué rango de edad estás?
¿30? ¿No?
Digo, ¿yo? Porque sí, no. Tienes una voz muy joven y nos llama mucho la atención, sí.
Es una bruja. Tengo 27 años.
Una bruja, claro, muy joven.
Es una...
Vamos a estrenar.
Claro, tiene, que sí.
Tiene todavía la escoba, la de la que le dieron la primera vez.
No es verdad, no va con escoba ni muchísimo menos.
No, hombre.
Laura, tú sabes que lo mismo que hay mucha gente que cree en estas cosas, hay mucha gente que es muy escéptica y que piensa que no hay manera de modificar las cosas que no sean actuando cada uno de nosotros sin tener que recurrir a este tipo de hechizos. ¿Tú has comprobado que los hechizos, hombre, realmente dan resultado?
Oye, tiene, perdona, que comprobarlo, claro, si no.
Bueno, a pero ver, a lo mejor los que hace ella, no los que hago yo. Claro.
Eso sí.
No, pero eso tiene un porqué y es al final la vibración, la frecuencia en la que te encuentres. Yo siempre lo digo que... Una persona que está muy triste, vamos a decir,
sí,
no va a ser capaz de seguir adelante sin cambiar su frecuencia y estar como más arribita, vamos a decir. Entonces, cuanto mejor, más alto vibres o tu frecuencia sea más alta, más podrás tener satisfacción en los hechizos que realizas o los rituales que realizas. Al igual que la gente que reza o la gente,
sí,
que
claro,
tiene cualquier otro tipo de fe.
De hecho, hay que tener fe. Hay un anexo en el libro que trata de hechizos y rituales. ¿Tú podrías recomendarnos uno que pudiéramos hacer nosotros hoy, por ejemplo?
Hombre, pues prosperidad, ¿no? ¿Para qué,
sí,
vaya
por favor,
bien? A ver, prosperidad nos
prosperidad
viene bien.
Aparte no viene, en todos los sentidos.
Aparte de ser un barrio bien en Madrid...
sí, pero no, prosperidad necesitamos todos.
¿Qué podríamos hacer? A ver...
Bueno, mira, ahí que estáis vosotros, que es más fácil,
sí,
soplar cada uno del mes canelita hacia dentro del estudio.
¡Ah!
Canelita.
Pues mira, encima sí, eso huele divinamente.
Cogéis.
Sí.
Y sí, además es súper fácil. Vosotros intencionáis esa canela pensando que lo hacéis para traer esa abundancia y esa prosperidad al programa. Sopláis. La ponéis en vuestra palma y la sopláis hacia adentro del estudio y ale, y una vez al mes.
¿Una vez al mes?
Una vez al mes, el día uno de cada mes, aquí soplamos.
Hombre,
claro que sí,
mes,
el
exacto,
día uno, para allá tenemos todo,
me
el,
lo
mes,
apunto aquí, ¿eh?
Todo el mes por delante. Bueno, magia para empoderarse es un libro muy interesante, muy entretenido. Vamos a descubrir algunas cosas que seguramente hemos escuchado, pero vamos a encontrar también otras cosas muy nuevas. Por último, Laura... ¿cómo puede saber alguien que realmente tiene, digamos, esta habilidad o estas características especiales que le hacen englobarse en el mundo de lo que llamamos brujas? Porque, claro, a ti te viene por herencia, pero a lo mejor hay gente que tiene esas mismas capacidades y no lo ha descubierto. ¿Hay algún tipo de prueba, no lo sé, algo que se pueda hacer y que una vez hecho, digamos... Hombre, pues esto quiere decir que tengo un cierto poder especial.
Sí, a ver, yo creo que hablando con una persona que sea clarividente ya lo nota. Pero sobre todo personas que son muy empáticas o que tienen cierta sensibilidad tienden más a tener esta conexión que les ayuda pues a tener estos dones. Pero investigación, o sea, ponerte a leer mucho para sobre todo empezar a conectar contigo mismo y empezar a... probar por dónde ir, por así decirlo, pues si tienes más gusto con el tarot o con el péndulo o con la bola o incluso tocando a las personas, o sea, es que hay un montón de canalizaciones diferentes hacia estos dones y poco a poco saberlo.
Sí, sí, paso a paso.
Desarrollándolo.
Oye, sí. Laura, aclárame qué es ser manifestadora.
Pues al final la manifestación, mira, se ha puesto mucho de moda
sí,
ahora. Al final la gente que reza, como decía antes,
sí,
está manifestando. Los hechizos al final son una manifestación, solo que tienes ingredientes o herramientas que te ayudan a canalizar o puntualizar, aumentar esa energía. Entonces, al final la manifestación es intencionar una idea, darle valor para atraer esa energía y que te suceda realmente.
Bueno, pues nos ha llamado poderosamente la atención tu libro, Laura, Magia para empoderarse. Lo vamos a recomendar a nuestros oyentes, lo edita La Esfera de los Libros, y no solamente vamos a encontrar hechizos prácticos, sino que nos vamos a encontrar con un estudio, bueno, sobre la historia de la brujería, de la Inquisición, sobre la Wicca, de la que nos hablaba, de la reencarnación,
las energías.
Muy entretenido el libro, que nos enseña mucho de cómo es la vida de una bruja moderna, cómo es Laura Medina Viejo, bruja hereditaria, verde y tarotista. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lánzanos buenas vibraciones,
sí, por favor.
Si no te importa,
hombre,
que nos hacen falta a todos. ¿De acuerdo?
Siempre os lo deseo.
Muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, hay hechizos también, ¿eh? Sí, que sí, podemos hacer en casa. Sí. Muy interesante. Magia para empoderarse. Laura, un beso enorme. Gracias.
Un beso. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El partido de la onda de este domingo vuelve al Santiago Bernabéu. Desde las 4 os contamos todo lo que suceda en el Real Madrid-Almería. También el Real Madrid de baloncesto nos visita. Y la tarde se completa con el Rayo Majadahonda Logroñés. 4 horas y media intensas de deporte.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Esto que estamos escuchando pertenece a Una rubia muy legal, el musical basado en la exitosa película del mismo título, que está a punto de despedirse ya del Teatro La Latina y de Madrid. Claro que aún tenemos tiempo para disfrutar de esta historia divertidísima que rompe estereotipos y que habla de la importancia de creer en uno mismo. Gloria Talavera está en el teatro y nos va a dar los últimos detalles o esos que necesitamos saber porque, repito, todavía, Gloria, estamos muy a tiempo de disfrutar de este musical.
Sí, ya estamos en este patio de butacas del Teatro de la Latina que todas las tardes se llena de público para ver Una rubia muy legal que está triunfando aquí en la Latina. Y en el escenario, pues muchos actores y actrices que lo hacen pasar estupendamente a todos los que vienen a disfrutar de este montaje musical. Y entre ellos, Rique Merino, y Maya Contreras, que ya están conmigo aquí hoy. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días. Pues contentos de estar aquí en el teatro un día más, ¿no? De vivir en el teatro. Ya es nuestra casa.
Y vuestra casa. Eso está fenomenal. Que cada tarde, decíamos, hacéis vibrar al público que ha comprado vuestra entrada para ver un musical, bueno, que habla de cosas, desde luego, que son muy importantes, de que hay que perseguir los sueños, aunque cuesten, y de que las apariencias Ricky Merino a veces engañan.
Sí, a veces engañan. Y justamente este musical lo que intenta es romper con muchos clichés que hay sobre la apariencia de las personas, ¿no? En este caso es de Elwood, ¿no? Y habla de la rubia tonta que tiene pocas aspiraciones y es todo lo contrario. Al final el musical es una sucesión de luchas y de pruebas que le pone la vida y que justamente lo que hace es romper el estereotipo, que al final la sociedad se basa en estereotipos. Nosotros siempre estamos juzgando a los demás, ¿no? Y casi siempre nos equivocamos. Y este es el ejemplo de que muchas veces las primeras apariencias engañan.
Cuando la gente ve una rubia muy legal, rápidamente, ¿no? En su cabeza busca esa película que se estrenaba en 2001, y este musical es muy fiel a lo que vimos en las pantallas de cine, en televisión.
Sí, es muy fiel. La verdad, es verdad que ahora mismo hay como una explosión de moda de adaptaciones al teatro musical de películas de Hollywood, y es verdad que suelen ser, todos los que he visto, suelen ser muy, muy fieles. Yo creo que hay un poco de responsabilidad ante el imaginario de la gente, ¿no? La gente se acuerda de la película y tampoco quieren ver algo que sea muy, muy distinto. La diferencia es que es un musical. La película no se canta y nosotros cantamos y bailamos. Pero luego todo lo demás es muy fiel. Yo creo que también se hace un poco por eso, por respetar la memoria y ese imaginario que tenemos todos con Reese Witherspoon, que es el Woods en la peli.
Vamos a ir recordando un poco, Maya Contreras, si te parece, la sinopsis de quién dais vida a cada uno de vosotros, ¿no? Está esa protagonista, que es rubia, que parece tonta, pero que no lo es, y que en realidad nos da una lección a todos.
Exacto. Ella, nuestra protagonista, es Lucía Ambrosini. Luego tenemos a, bueno, Ricky Merino como Warner. Tenemos a Íñigo Tallo como Emmet. Yo soy Paulette Buenafuente. Luego tenemos a Florencia Lopardo como Vivian y a Paule Mayagaray como Brooke, ¿no? Y José, perdón, y a nuestro queridísimo José como Callahan.
Maya Contreras es la encargada de dar vida a esa esteticista, ¿no? Que hace que ella luzca tan bien, tan guapa, tan radiante, y de ayudarla.
Sí, la ayuda, pero fundamentalmente creo yo que es su mejor amiga y su confidente. Paulette es una chica, una señora que ha pasado dificultades en su vida y se encuentra con, diría yo, como su opuesto total, y se encuentran y se ayudan entre sí, y son súper amigas y se ayudan a sortear las dificultades de la vida. Y eso las une mucho.
Ricky Merino, a ti te ha tocado dar vida al papel del que es su novio y después su ex.
Soy el antagonista, es un antagonista amable, pero toda historia necesita un antagonista y un villano. Y es verdad que, bueno, pues Warner la historia empieza con Warner y él son novios, y realmente el detonante de todo es que Warner deja a Elwood para irse a Harvard, ¿no? Y este es el motivo por el cual él quiere ir a Harvard para conquistarle. Y me toca hacer eso, me he cambiado totalmente de lo que venía haciendo hasta ahora y hago el papel del malo, pero que digo yo que no es tan malo, todo tiene un porqué. Entonces él se comporta como se comporta, un poco mezquino, pero porque es un poco así, él por familia. Pero bueno, es un personaje divertido, a mí me gusta hacerlo.
¿Y cómo reacciona tu personaje, ¿no?, cuando se encuentra en Harvard precisamente a la que hasta entonces había sido su novia, porque decide estudiar Derecho?
Pues mira, llevamos ya 4 meses y cada vez voy comprendiendo más cuál es la psicología de Warner, de este personaje, y es bastante complejo. Al principio podría parecer que Warner se avergüenza de tenerla en Harvard, ¿no? Pero realmente lo que le ocurre es que lo que no quiere es que alguien pueda entorpecer cuál es su objetivo. Su objetivo es tener una vida muy marcada, que le han marcado, él tiene que llegar a ser senador, su familia le ha impuesto como ciertos patrones de vida que tiene que seguir y que realmente él no quiere seguir esa vida, ¿no? Luego se ve hacia el final de la obra que no quiere llegar a eso. Entonces, cuando ve a él primero no quiere que entorpezca su camino, pero hay momentos en la obra en los que, si la gente se fija, Warner siente cierta nostalgia por la vida que tenía antes con ella, ¿no? Su nueva novia en Harvard no es tanto como lo que él quisiera, ¿no? Casi que él se acerca un poquito a aquello. Pero bueno, él sigue en sus 13 con querer llegar a su propósito.
Maya, y nos recordabais que, claro, la película no tiene música. Esto es un musical. Contadnos cómo se ha creado, pues, todo ese montaje de canciones, coreografías, bailes, también la escenografía, el vestuario que vemos.
Claro, bueno, yo diría que es una fiesta de música, color, escenas muy bien traducidas aquí al español. Es realmente un musical maravilloso.
Y exigente, Ricky, muy exigente en cuanto a baile, canciones.
Es muy exigente, es verdad que... Es exigente, todos los musicales son exigentes. Yo creo que toda la persona, todo artista que se dedica al teatro musical es un atleta, porque al fin y al cabo lo que se exige de esta profesión es estar siempre bien, físicamente bien, vocalmente bien, tienes que dormir mucho porque luego te enfrentas a, en este caso nosotros hacemos 7 funciones a la semana, hay musicales que hacen hasta 9, todo es muy exigente. Es verdad que hay personajes que bailan más, bailan menos, yo bailo muy poco, de ahí me libro, pero por ejemplo lo que hace Lucía Ambrosini me parece que es titánico. O sea, eso es de lo más exigente que yo he visto en teatro musical en muchos, muchos años. Eso es un desgaste. Claro, por eso no me puedo comparar, porque lo mío es muy sencillo en comparación con lo que hace ella. Lo que hace ella es digno de estudio y de premios. O sea, todo el mundo tendría que venir a ver el musical, evidentemente. Todo el mundo es maravilloso, pero el trabajo de Lucía es algo increíble.
Y el vestuario, decíamos, la escenografía que sale en el montaje, cuéntanos.
Bueno, el vestuario, por supuesto, van a encontrar mucho rosa. Sí, está muy adaptado a los años 90, creo, ¿no? Es muy colorido. La escenografía tiene unas pantallas que nos ubican bien en las diferentes escenas, como Harvard, como la peluquería, y la verdad que está buenísimo.
¿Cuál es el momento en el que el público más vibra y lo que percibís vosotros en el escenario?
Hay muchos momentos. Momentos, además, te diré, muy graciosos. Hay momentos emocionantes. El trayecto que tiene él en la obra es realmente muy, muy lindo de ver. Al principio parece un poco superficial, pero luego se torna mucho más profundo. Luego hay momentos muy divertidos, como un número que se llama Gay o Italiano, que es maravilloso, que la gente muere de risa con esa escena. Y bueno, hay muchísimas escenas maravillosas. Diría que vengan a verlo.
Exactamente, hasta el 4 de febrero se puede disfrutar en el Teatro de la Latina. Y muchísimas gracias a Ricky Merino, a Maya Contreras, que hoy, bueno, han cambiado el escenario por las butacas. Aquí estamos cómodamente. Está muy bien. Y el público aquí disfruta muchísimo cuando ellos se suben a representar este espectáculo que, como decíamos, se puede ver todavía en el Teatro de la Latina. Hay que darse prisa, ¿eh? Hay que venir pronto y merece desde luego la pena.
Pues lo tenemos, Teatro de la Latina, que darse prisita para disfrutar de este musical, Una rubia muy legal.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hemos terminado el año 2023 con un magnífico resultado en producción de energía. Más de la mitad de la energía que hemos producido en España ha sido creada, producida aquí dentro y además con energía renovable. Fantástico. Esto es un gran indicador. Pero también sabemos todos que ha sido, por encima de todo, gracias al gran avance que ha tenido la energía eólica, la que aprovecha el viento para mover esas aspas y generar energía eléctrica. Funciona estupendamente por el día y por la noche, sin lugar a dudas, y es una gran aliada de esa sostenibilidad en el planeta y muy especialmente en España. Hemos logrado además grandes avances tecnológicos y nos quedan. Hemos logrado que, si recuerdan, los primeros aerogeneradores que veíamos hace muchos años, que estaban en Cádiz, porque era el sitio con mayor cantidad de viento que lo atravesaba, tenían 3 aspas. Hoy, gracias a un diseño más eficiente, mucho mejor, con 2 producen muchísima más energía. De hecho, en aquel entonces se producía poca energía y ahora se produce muchísima más. Con un solo aerogenerador producimos casi ya la energía que se producía con todo un parque de aerogeneradores. Ahí también la tecnología ha avanzado muchísimo y esto va a seguir adelante. Pero es bueno que sepamos que no solamente producimos energía, sino que estamos produciendo conocimiento, tecnología, innovación. En España estamos siendo líderes a nivel mundial en producción de energía con renovables y en la eólica vamos a la cabeza. Por poner un ejemplo, en el Mar del Norte, en Europa, es prácticamente imposible en el propio mar ver aerogeneradores, sistemas de aerogeneradores donde no haya o un ingeniero o una ingeniera español, o una empresa española, o por supuesto tecnología de nuestro país. Esto también está bien porque estamos desarrollando una línea de desarrollo económico importantísima. Estamos innovando, vendiendo, produciendo y creando nuevos sistemas. Pero tenemos retos a futuro y es bueno que los vayamos sabiendo. Quizás uno de ellos sea ese propio avance de la tecnología. Va muy bien en cuanto a diseño, nuevos materiales, capacidad de producir energía y reciclabilidad de esas palas y esos sistemas que se van quedando obsoletos. Ya tenemos plantas y sistemas para reciclarlo y darle otros usos. Pero tenemos otros retos que también son interesantes. Uno de ellos es la aceptabilidad social. El viento va por donde va y no podemos elegirlo. Y suele ir por zonas que además tienen un atractivo estupendo para la población y los que viven allí con mayor motivo. Un diálogo entre las empresas energéticas y los habitantes de las zonas donde se van a instalar estos parques, un diálogo donde se entiendan ambas partes y se busquen posturas de consenso, es imprescindible. Avanzaremos en ese tipo o ese modelo de actuación. Y el otro gran reto que tenemos, además del tecnológico, como decíamos, es el poder poner en la península ibérica aerogeneradores en el mar. Tengamos en cuenta que nuestra costa, a los 3 kilómetros de la costa, ya cae en picado y entonces tenemos mucha dificultad para anclar aerogeneradores. Estamos ya experimentando con tecnología propia para poder ponerlos de alguna forma o también flotando y aprovechando al mismo tiempo la energía de las olas. Grandes retos, vamos a seguir liderando y vamos a tener muy buenas noticias a futuro sobre la energía renovable.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, hace unos días hablábamos con el doctor Jesús Sánchez Martos de este repunte que estamos viviendo. Por otro lado, hombre, pues sí preocupa, pero es muy habitual en todos los inviernos, bueno, pues que haya una epidemia de gripe, que haya picos importantes. Claro, tenemos el COVID, que esto no lo conocíamos hace unos años y ahora viene a sumarse también, además de otros virus respiratorios. De esto hablamos la semana pasada, pero hoy quería el doctor enfocar este mismo asunto hacia la responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo que se nos prohíbe tal cosa, que se nos permite tal otra. Hombre, todos somos adultos y todos tenemos que tener, aparte de lo que se nos diga y de las órdenes que se den desde los organismos oficiales, tenemos que tener cada uno de nosotros, hombre, dos dedos de frente para saber cómo tenemos que comportarnos si sospechamos que tenemos alguna de estas enfermedades, si algún virus de estos respiratorios, el de la gripe, nos ataca. Yo creo que todos debemos ser muy sensatos y conscientes. Bueno, ¿y en qué consiste esa sensatez y esa conciencia? Pues lo vamos a preguntar directamente a nuestro médico, al doctor Sánchez Martos. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchísimas gracias por esa introducción. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, porque fíjate, si yo ahora mismo tengo COVID, pues a mí me dicen las autoridades que puedo ir a trabajar.
Ya.
Y el presidente del gobierno tiene COVID y se queda en casa.
Sí.
Y no va a un viaje ni va a una reunión. No sé, yo he estado mirando y yo soy igual que el presidente del gobierno, lo que pasa es que no me he presentado presidente, con lo cual eso ya marca una diferencia importantísima. Pero claro, yo ahora mismo hablaba con un compañero del programa que le veía moqueando un poquillo y tal, y le decía, bueno, cuídate, se resfría. Me dice, no tengo ni gripe ni COVID. Ya lo sé. Es que además hay que decirles a todo el mundo que además de la gripe y de la COVID existen muchísimas, bueno, más de 180 virus respiratorios que pueden provocarle un catarro, pueden provocarle moqueo, lagrimeo, estornudos, y eso no significa que tengas ni gripe ni COVID. Por otra parte, hombre, yo creo que de la gripe llevamos muchísimos años hablando aquí en este programa, siempre cuando empieza la campaña, en medio, cuando termina. Bueno, yo creo que de la gripe todo el mundo sabe que se contagia cuando estoy hablando. En estos mismos momentos yo que estoy hablando, estoy expulsando unas micropartículas de saliva que pueden ir cargados con el virus de la gripe. Y con la COVID, hombre, si hemos aprendido un montón, lo que pasa es que como ya han pasado los muertos, pues ya no nos acordamos de qué pasó con la COVID. Yo creo que lo que está ocurriendo es una disminución clara de la percepción del riesgo. algo que ocurrió y que ocurre siempre con enfermedades importantes, como puede ser, ocurrió y ocurre con el SIDA. Cuando empezamos con el SIDA, y yo recuerdo aquí en esta casa, hablando al principio del SIDA, pues claro, todo el mundo tenía esa percepción de riesgo, pero como ahora ya, afortunadamente, gracias a la medicina y a la ciencia, de SIDA no tiene por qué morirse una persona, que puede ser seropositivo, y no desarrollar la enfermedad, pues ha disminuido esa percepción del riesgo. Pues igual creo que ocurre aquí. Pero claro, entonces, ¿quién es el responsable? Miren, yo, en mi opinión, esto es un problema de salud pública, cuando las autoridades tienen que obligar, es porque algo previamente
algo
está
no
fallando.
Va bien, sí.
Está fallando la educación para la salud, está fallando la pedagogía de la salud, algo que no entienden muy bien las autoridades sanitarias ni los políticos. Aquí todo es obligar. Pues ahora ya les decimos que la prueba de antígenos se la tiene usted que hacer en casita. Y si sale, bueno, y mucha gente me llama, oye, yo, mira, te mando el test, esto es positivo o negativo, porque como ahora incluso te venden el test de la gripe y de la COVID al mismo tiempo, pues la gente muchas veces no sabe qué hacer. Entonces la pregunta sería, si tengo tos y fiebre, ¿qué tengo que hacer?
Quedarme en mi casa, mi seguramente, respuesta, claro.
Mi respuesta es unívoca, de verdad. Y no existe ningún elemento científico, ninguna evidencia científica ni política para que me quiten la razón. Si usted tiene tos y fiebre, primero quédese en casa, pero por dos razones fundamentales. Una, por usted mismo, porque si tiene fiebre, eso puede ir a más y puede empeorar. Luego ya depende de cada situación, de cada persona. Pero la segunda razón es por sociabilidad. La segunda razón es porque si usted va al trabajo con tos pues y con fiebre, esa tos va a provocar que yo, en este caso, aquí en este estudio de radio, te pueda contagiar. En la redacción de esta casa, exactamente igual. Esto lo entienden así todos los médicos de empresa, lo entienden así todas las responsables políticos, responsables de las empresas. Bueno,
ya te digo yo que no.
Claro, ya yo, por eso yo creo.
Ya te digo yo que no.
Por eso yo creo que este debate de la del principio de la autorresponsabilidad, que es como yo le llamo, principio de autorresponsabilidad, este debate se tiene que abrir ya, de una vez por todas, entre las autoridades sanitarias, entre los ciudadanos, entre las empresas, es decir, la patronal, entre las mutuas y entre la sanidad pública. Y ese debate se tiene que abrir y tiene que explicarnos la ministra por qué se le ocurre que ahora nos podemos dar la autobaja de 3 días para descongestionar. No, mire usted, para descongestionar usted que lo que tiene que hacer es fomentar los centros de atención primaria,
bueno, más médicos,
para que la gente no vaya, para que la gente no vaya a los hospitales.
Claro.
Pero la pregunta es, ¿y por qué 3 días?
Ya.
Yo, si estuviera aquí a la ministra, ya se lo he preguntado, incluso por correo, que me gustaría que algún día contestara. ¿Por qué 3 días? Ah, no, si ya sé la respuesta. Es que a partir del cuarto el tema económico es distinto, ¿verdad?
Ah, ya, claro.
O sea, yo puedo faltar 3 días al trabajo, pero si parto 4, entonces ya, oiga, y todo depende de los convenios. No, mire usted, a mí no me hable de convenios. No me hable de dinero. Yo estoy hablando de salud. Y si una persona tiene tos y fiebre, que puede tener una gripe, un resfriado, puede tener una COVID, si va al trabajo, ¿existe la posibilidad de contagio?
Sí.
¿Dónde? Pues mire, en el ascensor. Punto uno, en el ascensor.
¿En el autobús?
En el autobús. Segundo, en el autobús, en el metro, en los medios de transporte, en los ascensores, aquí en esta casa.
En la cafetería.
En esta casa, claro. Y luego en la redacción. Estoy trabajando al lado y estoy tosiendo. Bueno, pero si ahora ya incluso puedes toser por muchas razones, no solamente por gripe y COVID, pero tú vas a un teatro, que es donde más contagios hubo, y en los cines, y toses, y la gente te mira de forma rara. Claro, porque y entonces ahora ves todos los programas de televisión, todos los informativos, y dices, la gente es muy responsable, sin tener que decir la ministra que hay que llevar la mascarilla, pues que la gente lleva mascarilla. Pues sí, es verdad, pero ¿se han dado ustedes cuenta de qué mascarilla llevan? Claro, a ver, es que ya se nos han olvidado las clases.
Completamente.
Las clases de la COVID.
No hemos aprendido nada, nunca aprendemos nada, es tremendo.
Y lo que hemos aprendido lo hemos olvidado, porque ¿qué mascarilla llevan? La azul.
Sí.
Esa mascarilla, les recuerdo que era para que usted, si tiene una enfermedad respiratoria, no contagie a los demás. Pero sí puede ser contagiado.
Ya.
Y por tanto la mascarilla que había que llevar, para que a usted no le contagien en el ascensor, ni le contagien en el teatro, ni le contagien en la farmacia, ni le contagien en los medios de transporte, es la mascarilla blanca, que es la mascarilla FFP2. Claro, ahora llegan los negacionistas. Y yo el otro día escuchaba en un programa de televisión, gente, claro, en las tertulias, tú ya sabes, que todos los tertulianos son...
Todo el mundo sabe de todo. Claro, sí.
Y son expertos en salud pública. No, se ha demostrado que al llevar la mascarilla estamos respirando nuestro propio dióxido de carbono que estamos expulsando con la respiración, y eso puede afectar y nos puede provocar otras enfermedades. ¿No? A mí... Bueno, ya sabes, esto de los que te ponen el WhatsApp de los programas luego pues no funcionan.
Todos los cirujanos del mundo estarían contagiadísimos de sí mismos.
Claro, y en ese programa ponen un WhatsApp como vosotros. Absurda. Porque vuestro WhatsApp funciona, pero el WhatsApp de estos programas yo no sé si...
Ah, no funciona, no, está un poquito atascado.
Ah, yo contesté enseguida. Oiga, mire, soy médico, me gustaría aclarar que no es cierto lo que está diciendo el tertuliano, porque entonces tendríamos a todos los cirujanos y todas las enfermeras de quirófano enfermos desde hace muchos años. No. Mira, el principio de autorresponsabilidad que marca la Real Academia de Medicina y de la Lengua dice que el principio de autorresponsabilidad es escoger o decidir sobre alternativas saludables correctas para no desencadenar enfermedades. Claro. Ya. A mi opinión le falta algo. Vale, todo eso es importante, pero ese principio de autorresponsabilidad es individual, es colectivo, debería ser social. Aquí estamos hablando y nos hemos llenado la boca de hablar de la pandemia, de un problema de salud pública. Pues mire usted, primero, la autorresponsabilidad de vacunarse. Bueno, ¿y usted por qué no se vacuna? No, porque me han dicho que la vacuna... No, pero si es que usted no se tiene que vacunar por usted solo. ¿Usted no vacuna a su niño del sarampión? ¿Y por qué vacuna al niño del sarampión? Ah, porque está en el calendario vacunal. Bueno, pero lo vacuna para que el niño no coja el sarampión. Claro, pero también porque hay un efecto rebaño, que hemos hablado de ello durante toda la pandemia, que cuanto más niños estén vacunados de sarampión, va desapareciendo el sarampión, como ha ocurrido y sigue ocurriendo afortunadamente en España, igual que ha ocurrido con la rubeola o con la tosferina. Entonces, hombre, la vacuna debería ser para todos. Y ahora llega la autorresponsabilidad. Bueno, y usted, ¿cuánto tiempo, tú que eres periodista y que estás al tanto de todas las noticias, cuántas noticias has escuchado de que ha empezado todo esto antes de las Navidades? Aunque la ministra se ha enterado cuando ha llegado de las Navidades, pero antes también. ¿Cuántas noticias has escuchado en los centros de mayores?
Ya, claro.
Ah, que nos hemos olvidado de los centros de mayores.
Sí.
Bueno, pues tengo que recordarles a todos ustedes que en el debate político de la COVID se tomó la determinación de que tenían que estar todas las residencias medicalizadas.
Sí, señor.
Y siguen sin medicalizar.
Pues muy mal.
Claro, pues
fatal.
Claro, fatal. Por tanto, yo creo que todavía tenemos muchas cosas que hacer dentro de la responsabilidad, tanto los políticos, las autoridades sanitarias, los directores y dueños de las residencias geriátricas y nosotros mismos, que no tienen por qué obligarnos a llevar la mascarilla. Ah, la mascarilla por la COVID. Oiga, y por la gripe, yo llevo recomendando la mascarilla con la gripe antes de que apareciera la COVID. Por tanto,
con
yo
todo
creo
que se pueda contagiar con facilidad.
Con cualquier enfermedad que se pueda contagiar.
Pero, sin embargo, fíjate, Jesús, hay empresas que no aceptan que tú te quedes en casa cuando tienes COVID, por ejemplo. Hay gente que yo pasé un COVID que no me enteré que lo pasé. Me enteré porque me hice el test.
Claro.
Porque personas cercanas a mí tenían COVID. Dije, me voy a hacer yo también el test. Me salió positivo, pero yo lo pasé sin fiebre, sin nada, como estoy absolutamente ahora. Pero claro, en este momento, si yo volviese a contagiarme de COVID con los mismos síntomas, que son ninguno, a mí me obligan a venir a trabajar, pero yo puedo tener compañeros que bien o han pasado por una quimio, o bien tienen algún tipo de dolencia crónica, o no tienen nada, pero luego van a estar con sus padres, con sus madres, con su hermano enfermo, van a ir a un centro de salud y van a ir expandiendo ese virus que a mí no me ha provocado nada, pero que a una persona le puede matar. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos?
Pues mira, yo creo que has dicho una palabra clave, que es, luego lo vamos expandiendo.
Claro.
Y así fue la explosión
así se forman las
de
epidemias,
la COVID,
claro,
en el momento de enero del 2020, que ya, como estamos en el 2024, pues lo vemos como muy, muy lejano. Bueno, me parece una falta de responsabilidad de los jefes, lo siento muchísimo, espero que no se molesten demasiado conmigo, parece una falta de responsabilidad, pero incluso desde el punto de vista de productividad.
Claro.
De productividad. Mira, yo recuerdo hace ya muchos años como butragueño, pues tuve una relación especial con butragueño, y entonces en aquel momento, te hablo ya hace muchísimos años, fíjate, cuando era el buitre, ¿no?
Claro.
En la quinta del buitre.
Sí.
Y yo trabajaba con un gran amigo nuestro y un gran maestro, Julio César Iglesias, ¿verdad?
Sí. Bueno, sí, sí.
Pues yo trabajando con Julio César Iglesias tuve la suerte de contactar con el buitre y le dije, oye, pero escúchame, ¿por qué no os vacunáis de la gripe como nosotros? Pues somos atletas, somos jóvenes, somos fuertes. No, pero escúchame, una persona, un jugador que tenga gripe, va a contagiar de gripe a todo el vestuario o a dos o tres, con lo cual luego no podrán salir a jugar. ¿Cómo dices? Si eso es verdad. Sí, sí, claro que sí. Bueno, pues al primer equipo que yo convencí de que se vacunaran de la gripe fue al Albacete. Y también tuve una ocasión de estar hablando con ellos y fueron los primeros. Hoy, todos los equipos, todos los equipos exigen la vacunación de la gripe y de la COVID porque saben que si cogen esa enfermedad va a disminuir la productividad. Pues señores jefes de las empresas, señores jefes de cualquier trabajo, si yo soy un empleado suyo y tengo tos y fiebre y voy a trabajar, lo que voy a hacer va a ser expandir, como dices muy bien, esa enfermedad. Significa esto que dos o tres personas del mismo trabajo, de la misma empresa, van a coger el resfriado. Y, por tanto, en vez de una baja, va a tener usted cuatro. Y eso significa que va a disminuir la productividad. Ah, que de dinero sí entiende. Hablemos de dinero, bueno, pues hablemos de productividad. Dinero. Y luego, tú bien lo has dicho, se expande. Otra falta de responsabilidad, de autorresponsabilidad nuestra, es que no vacunamos a los niños. Los niños tienen que estar vacunados de la gripe y de la COVID. ¿Por qué? En España especialmente. España es un país de abuelos. Esto significa que al final los niños pueden ser los transmisores del virus. Y una última cuestión, las embarazadas. Se ha discutido mucho. No, no, ya no se discute, señores. Hay evidencia científica que las embarazadas en cualquier momento del embarazo deben de vacunarse de la gripe y de la COVID porque si tienen la enfermedad puede ser la causa de un aborto. Así que, bueno, vamos a intentar ser un poco más autorresponsables todos. Pero sobre todo, en este caso, hoy mi mensaje va para los jefes y los directores de empresa.
Pues sí, señor, porque después de 2 años... los que pasamos lo que pasamos, creíamos que habíamos aprendido algo.
Así es.
No cuesta nada, de verdad, llevar una mascarilla en el bolso, en el bolsillo, no cuesta nada, no ocupa nada. Uno va a entrar en un centro de salud. Yo soy muy partidaria de ponerme en los centros de salud, que son los lugares donde más enfermos hay por metro cuadrado.
Y que en vez de,
distintas cosas.
Y no vayas
claro.
a urgencias,
¿hombre?
Si no es necesario, porque en la sala de urgencias vas a estar esperando 3 o 4 horas y vas a contagiarte de lo que no tenías.
Exacto.
Y luego, hombre, a las empresas, por favor, pongan purificadores de aire ya. Pongan purificadores de aire como en los aviones, con los filtros EPA.
Ya.
Llevamos diciéndolo toda la vida, que valen muy poquito dinero. Por ejemplo, aquí en este estudio, un purificador de aire puede costar 170, 180 euros con filtros EPA.
Estoy por comprarlo yo mañana. Que la mascarilla es importante. Utilice, si no cuesta nada, ya estuvimos 2 años
pero
con
la FFP2, no la azul.
Exacto, bueno, las metemos en el bolso que vamos a entrar a un lugar donde puede haber personas vulnerables, no nos encontramos demasiado bien, nos la ponemos. ¿Que tenemos miedo de que nos contagien a nosotros? Nos la ponemos y ya está, si es que no pasa nada, nos ponemos bien. Nos quitamos la bufanda, el gorro, los guantes.
De vez en cuando cambiar la mascarilla tampoco es
normal,
¿eh?
Eso sí, ¿eh? Eso sí, importante. En fin.
Sí, yo creo que sí.
Jesús Sánchez Marta.
Muchas gracias.
Si la has usado, hay que cambiarla.
Bueno, que hay gente que le da la vuelta.
¡Oh, No. Tremendo. Muchísimas gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver si ha dado la vuelta el reto de audiencia visual de Carlos Honorato, porque estaba ahí. Iba ganando la...
Iba ganando en la última conexión la rosa,
la
sí.
Rosa, la
40%,
rosa.
Sí.
¿Cómo ha quedado?
Votación final. Empatados fresa y sandías, 32% cada uno.
Sí.
Y la rosa ha ganado por un poquito, 36%.
Bueno, ¿y qué es en realidad? ¿Cuál es la respuesta correcta?
¿Tú qué dirías que es?
Yo diría una sandía.
¡Ah! Pues no, es una rosa.
Ah, bueno, o sea que los oyentes te han ganado.
Me han ganado.
Yo puedo llevar un poquito a la contraria. Te han ganado, pero bueno, merecido. Gracias. ¿Te lo tienes?
Bien, bien, pues es un pétalo de rosa, visto por el microscopio.
Y que se lo trabaja mucho.
Pues muy curioso,
yo
muy curioso
lo
el pétalo.
Sandía, pero bueno, ya. Se lo trabaja.
Por eso.
Bueno, ya lo podéis votar porque hemos cerrado el concurso, pero si tenéis esa curiosidad sanísima de ver cómo se puede ver a su vez un pétalo de rosa en un microscopio de barrido electrónico,
pues así se
o
ve.
Electrónico de barrido. Entráis en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter, y lo veis, que es muy, muy curioso.
Sí, muy ilustrativo.
Sí, la verdad es que sí.
Salen en blanco, fin, y negro, la hemos coloreado un poquito para,
bueno,
que se vea.
Bueno,
eso
bien, siempre bien, sale bien, en blanco y negro. Bien, bien.
Gracias, doctor.
En fin, que mañana tienes que buscarte
mañana otro reto
de
e intentaré ganar.
Intenta ganar, bueno, si intentarlo intentas, otra cosa es que lo consigas.
Ya, no siempre.
Nosotros estaremos, todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, a las 10 en punto, por eso nos llamamos así. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.